Entrevistas, encuentros desde las palabras.
Yo soy Cecilia Guaraña, soy docente de grabado, del taller de grabado 1, que está en tercer año de la carrera del Departamento de Artes Visuales, y directora de ese departamento.
Estuviste realizando un intercambio con arte coreano. O sea, ¿cómo se define el arte coreano? ¿Qué, en ese intercambio, qué encontraste o qué, de alguna manera, qué resultado obtuviste?
Pasa que vino una artista visual que se llama Claudia Aranovich, que es escultora, y que la habían llamado para dar una clínica en Corea. Entonces me dice: Cecilia, mira, estoy con unos artistas coreanos, ¿qué posibilidad tendríamos? Y bueno, le digo: sí, vengan. Y vinieron acá estos artistas coreanos con Claudia Aranovich. La experiencia más maravillosa con ellos, que es un poco como yo te decía, nosotros pasamos por la naturaleza, pasamos todos los días cotidianamente, caminamos y no vemos absolutamente nada. Nos perdemos muchísimas cosas por ir o con el teléfono. Y hay comunidades donde realmente no hay nada de eso. Y sí o sí ahí comienza el tema otra vez de la contemplación. Esto de que si yo veía personas en la luna, ellos están viendo el arte al lado de ellos. Ven una hoja, ven una hoja roja con una hoja verde y comienza a entrar el tema compositivo de lo que es lo propio del lenguaje visual. Entonces fue descubrir asombrosamente que ellos veían belleza donde nosotros solo veíamos una planta. Era más allá de la planta en sí, cómo se plantean ellos la belleza y el asombro. Para nosotros lo asombroso fue asombrarnos de la simplicidad, de que realmente belleza en lo que menos uno lo piensa. Que a veces hay, yo siento como una demanda permanente de los materiales, el lápiz, esto. Y cuando hay un lugar que es devastado, que no tenés nada, ¿cómo haces? Y bueno, a ellos les ha pasado, a ellos les pasó. Y lo único que tenían era esa naturaleza, esa ramita, esa piedrita, y de cómo construir o hacer arte en la naturaleza. Cómo hacer un tejido, quizás con hojas. Cómo hacer un recipiente con ramitas. Quizás aquello tan primitivo nunca deja de ser.
¿Era primitivo o tenía que ver con las cuestiones ligadas a las posguerras? Si bien eran coreanos del sur, digamos, sí, que toda la península siempre vive las consecuencias horrorosas, ¿no? De la guerra, larga, sí, de resistencia.
Creo que tiene que ver con eso, de que fueron comunidades como devastadas y tuvieron que volver a repensarse de cómo seguir adelante. Y uno lo dice primitivo porque primitivo yo lo asocio a aquellos que también tuvieron que salir adelante, teniendo solamente una piedrita o dos piedritas para hacer el fuego. Entonces también cuando vos estás devastado, después de que te han metido un montón de cosas, de necesidades, te han creado muchas necesidades, es volver a no tener nada para volver a empezar.
¿Y eso como qué lugar ocupa? Y si pudieran en ese sentido indagar un poco en ellos, en lo que es principalmente una potencia tecnológica, porque lo son, marcas que recorren el mundo y demás, ¿cómo convive esa cuestión?
Sí, si bien ellos tienen incorporada mucha la tecnología, Realmente creo que hay como... tienen la capacidad como de ver esas dos partes, ¿no? De encontrar la belleza en esa simplicidad y de usar la tecnología para potenciar esto. Porque se manejan mucho fotográficamente. Ellos hacen todo registro fotográfico. Que quizás eso, nosotros estamos con el celular usándolo en cualquier otra cuestión y ellos lo tienen enfocado ahí, en la cuestión del arte, de la naturaleza, de registrar ciertos momentos. Capaz que no es algo cotidiano nuestro. Digo capaz porque yo veo que se suben muchas fotos, los más jóvenes y no tan jóvenes, qué sé yo, de sus estados de ánimo. Se fotografía mucho la selfie, eso que ahora que está en las redes. Nosotros lo usamos mucho para hablar de nosotros mismos. Ellos no se fotografían permanentemente, fotografían lo que está en el entorno o lo que quieren transmitir. Entonces me parece que salen un poco fuera de su ego. Si yo me fotografío todo el tiempo, estoy hablando solo de mí, me estoy mirándome a mí misma. En cambio yo, la tecnología la usan para otra, para transmitir otro mensaje. No se están mirando a ellos mismos. Me hacen a mí mirar otra cosa que yo no veo. Me parece que eso es lo interesante que tienen ellos. La verdad que a mí me maravilló porque había cositas que ellos buscaban, dos o tres piedritas, y armaban una flor con dos o tres piedritas. Y yo capaz que tengo dos o tres piedritas y no digo nada. Son distintas culturas, y a veces la fusión entre las dos culturas... Son dos culturas diferentes, pero yo lo que veía que había como... Yo siempre digo que son como espíritus parecidos, porque se sentía mucha gente de acá, profesores nuestros, se han sentido muy conmovidos con lo que ellos hacían, como que era parte de lo que ellos también hacen. Otros no, decían, nada que ver, ¿qué es esto? En cambio otros no. Y yo creo que ahí hay como un espíritu en común que uno tiene con otro continente o con otra gente que anda por ahí, que somos la misma cosa.
¿Y ellos qué les sorprendió y qué se llevaron, ¿no? Como parte de ese intercambio de acá, del campo artístico, creativo?
Y ellos se sorprendieron de tanta belleza, de tanto aire puro, de tanta agua, tanta naturaleza intacta, de eso se sintieron sorprendidos. Sobre todo lo primero que fue cuando llegaron, el aire. Ellos se sorprendían de respirar ese aire puro. Eso fue lo que quedó. Si vos me decís de todo lo que hicimos, yo decía, respirar. Mira, qué simple. Que otros pueden decir, pero solo se llevaron el respirar. Sí, al respirar. Se dieron cuenta que el aire... Nosotros porque estamos acostumbrados a respirar este aire. Pero en otros lugares no es así. Entonces el que viene de afuera te hace ver lo que vos cotidianamente no podés ver. Yo soy Cecilia Guaraña, soy docente de grabado, del taller de grabado 1, que está en tercer año de la carrera del Departamento de Artes Visuales, y directora de ese departamento.
En uno de los trabajos que realizaste abordaste la figura y la obra de Ricardo Carpani, ¿no?
Sí.
¿Por qué decidiste llegar y abordarlo y qué destacas de esa obra tan contundente, por cierto?
Lo que destaco de Carpani, que ha sido un artista, que ha sido un artista multifacético, que ha sido militante, que ha tenido una obra gráfica maravillosa, que ha sido escritor, que ha sido educador. Y hablar de Carpani es hablar de los grandes muralistas, es hablar de lo que hablan las paredes, es salir a la calle a contar qué es lo que pasa, lo que el sistema te oculta, el artista sale a decirlo. Y eso es lo más maravilloso de Carpani, que realmente él no es que él pintaba lo que decía el obrero, él pintaba sintiéndose obrero o sintiéndose luchador. Eso fue lo más maravilloso de él y de todas esas figuras geométricas, fuertes, pétreas, de piedra, con esa cuestión casi escultórica en las pinturas, que son, eso siempre me maravilló de la obra de Carpani, esa fuerza, ¿no? Y ese compromiso social y lo que debe haber sido toda esa época. Aparte, yo decía, Carpani surge cuando yo estoy naciendo, en el 58, vamos a decir, de cuando nací. Y eso también me llamó mucho la atención, de cómo alguien, que cuando uno está naciendo, hay alguien que está fuertemente posicionándose en la sociedad. Y después, ahora, verlo desde este lugar. Siempre me maravillaba eso. Yo digo, ay, pensar que sucedió esto cuando yo nacía. Yo digo, oh, qué fuerte. Y pareciera que fuera una obra tan contemporánea, como si fuera de ahora. Ha traspasado todos los tiempos, ¿no? Realmente, Carpani. Cuando hubo que elegirlo al trabajo, elegí Carpani por todo esto, porque es un sentimiento. Porque cuando hablan de Carpani, tiene que ver, cuando también nombro la figura de Fabio, tienen que ver con un sentimiento, ¿no? Porque muchos lo asocian a Carpani con el peronismo, pero Carpani fue más allá del peronismo. Había un sentimiento mucho más fuerte. El peronismo lo trae a Carpani por su obra gráfica y porque él militó y estuvo dentro de lo que fue la CGT y la vuelta de Perón, la vuelta CGT, a lo popular, claro.
Bueno, y la decisión también, ¿no?, de ilustrar un periódico.
Sí.
Quizás no hubiera sido cuestionado por ciertos académicos.
Creo que sí, poco le interesaba, pero Carpani dice unas cosas que son maravillosas, porque por un lado defiende un arte popular, un arte de denuncia, y por otro lado dice, no nos podemos desprender del academicismo ni de lo europizante o lo de Europa. Él lo tenía muy claro.
Sí, disputa ese terreno.
Exactamente. Entonces, él, no sé, teniendo 20 años, fue a Europa, a París. Todo arte.
Fue modelo en sus primeros trabajos.
En sus primeros. Sí, es como que él se desprendió del ámbito académico y hace su propia historia. Porque la verdad que no, nunca le interesó, intentó. Nada, qué sé yo. Te quiero decir. Él va a Europa, se nutre de la cuestión en París, y si vos ves su arte, tiene cosas de Carpani, pero tienen las cosas de Pettoruti. O sea, que es el que trajo el cubismo acá en la Argentina. O sea, la Argentina siempre va a extraer algo de Europa para acá. No hay un arte genuino de decir, bueno, esto es nuestro, porque no lo es. Siempre de alguna manera uno buscó la mirada la figura, la imagen de Europa, trae todos los movimientos y todos los ismos europeos. No se puede desprender uno de eso. quizá vayamos en camino de tener un arte propio, que tendría que ser más con lo latinoamericano. Por eso el del grupo Espartaco va a surgir esta idea de la cuestión social, del muralismo, de una cuestión de mestizaje. Va a aparecer algo que tiene que ver más con esas primeras culturas o primeras pobladores, o la esencia, el indigenismo. Traían mucho de eso.
Inclusive en los rostros que trabaja, bueno, sacando el de Atahualpa Yupanqui, ¿no?
Sí.
Que propiamente, pero si uno ve el de Art, que te acuerdas las imágenes que tienen. Bueno, y ni hablar el de Julio Cortázar, hay como un halo, ¿no?
Sí, hay una cuestión muy Carpani.
Sí, en el sentido este, ¿no? De buscar esta cuestión indigenista, el rango,
sí,
y demás.
Sí, sí.
Llamó la atención de lo que ve y aprecia simplemente, por ejemplo, el de Cortázar, ¿no? Alguien que no tiene rasgos en absoluto. Pero sin embargo, en esa obra, en ese rostro trabajado, aparece eso.
Sí, pero él en realidad se va a identificar más con todo lo que es el aporte gráfico. O sea, de los afiches de la CGT, el primero de mayo, hacia el paro, después con los grandes murales.
Trabaja el Martín Fierro también.
También el Martín Fierro de Carpani, que es un Martín Fierro miércoles, con mucha presencia. Con todo lo que hace Carpani, tiene mucha presencia. Y después, en su última época con Alfonsín y su regreso al país de Carpani, comienza una etapa como que vuelve a la Argentina, y vuelve a una Argentina muy devastada, hablando de los coreanos, ¿no? Muy devastada, y él empieza a hacer un montón de obra, como diciendo eso que estaba tan desolado, iba a tomar el colectivo. Empieza a hacer como unos cuadros que eran muy de jungla, de mucha vegetación, donde el hombre se perdía. Él sentía eso, que era toda una jungla donde nadie le importaba nada del otro. Vuelve muy triste, desesperanzado. Creo que ese sueño, por eso el trabajo le puse Historia de una utopía, porque en realidad él se entristece mucho de no haber podido, ¿no? Él era una persona utópica que creía en ese cambio social, cultural, como lo creemos la mayoría, y que a sí, veces
y el
cuando...
rol del artista en el mismo.
El rol del artista en el mismo, por supuesto, que eso, la verdad que... que eso es también lo que más hay que destacar, porque él, justamente, él medio que se va de la academia. Él cree y se entrega a esa lucha revolucionaria, esa lucha del proletariado, de la inclusión social, de los espacios recreativos, de lo que tenía que tener la gente obrera, trabajadora.
Y en la etapa de regreso con la restauración democrática, ¿no? Una obra acá en Río Negro, en
sí,
Viedma, ¿no?
En Viedma, sí. Sí, sí, la hizo en el gobierno de Mazzacchesi, porque había una obra de la conquista del desierto, y él mandó a sacar esa obra y mandó a hacer una de Carpani, que tiene que ver mucho con la producción de acá, con varias cosas de lo que es la provincia de Río Negro. Y también destaca la cuestión de ya el aborigen, y eso puesto desde otro lugar, según Carpani, ¿no? Y ahora estaba en la legislatura de Río Negro, en Viedma, sí. O sea que se pensó en Carpani cuando hubo que cambiar la imagen de esa conquista del desierto. Yo soy Cecilia Guaraña. Soy docente de grabado, del taller de grabado 1, que está en tercer año de la carrera del Departamento de Artes Visuales, y directora de ese departamento.
¿Quién fue el de la idea o la sugerencia en el dato?
Sí, el Mazzacchesi.
¿El mismo?
Sí, el mismo mandó a hacer eso. Así son los datos que pudimos obtener.
Bien, sí. Y también está lo del Che Guevara en Rosario, que es muy particular porque hubo mucha resistencia, aunque no se crea, por parte principalmente de los vecinos al lugar donde nació Ernesto Guevara. Y fue un homenaje muy postergado ese mural, que está alto, para evitar cierto...
Y para evitar, sí.
Vandalismo, sí. Al paso. Pero también fue todo una cuestión muy épica, la realización, fue una participación por parte de la gente que iba y que estaba, es una experiencia que uno la vivió directamente y a partir de ahí no fue asomándose a lo que es la referencia de este artista.
Y fue un referente, es un referente fuerte hasta el día de hoy para todos nosotros. Realmente, si lo traemos ahora es porque marcó también su forma de componer, su forma de pintar, de pensar al obrero, de pensar cuando uno ve una composición de Carpani, es decir, bueno, ¿dónde están mirando esos rostros? ¿A un porvenir? ¿Qué futuro? ¿Hacia dónde miran? Había una idea de progreso. Tenían miradas hacia el progreso. Ahora, no sé. Por eso que uno vuelve a mirar y se sigue preguntando hacia dónde mira esa gente luchadora, trabajadora. ¿Hacia dónde van esas miradas?
Hablaste de distintos elementos, bueno, el rol central del cartón. ¿Hay algún elemento pendiente para el grabado? ¿Que tengas vos ahí en agenda o quizás alguna vez te imagines?
Yo en realidad quiero sacar al grabado a la calle. Lo estoy pudiendo hacer. Hemos comprado acá una prensita chiquita. Que podemos irnos a muchos lugares. Podemos estar en una plaza, podemos estar en la estación de tren, en la estación de la plaza, del ferrocarril. Sí, es el grabado en la calle. Eso es lo que más me gustaría hacer.
¿Y qué grado de parentesco tiene con el stencil, por ejemplo?
Y es el stencil es grabado, es un monotipo, pero es grabado. Todo lo que queda grabado vendría a ser otra técnica. Hay unas técnicas que se llaman monotipos, porque es como una pieza única que uno va repitiendo, y entra el stencil en esa categoría del grabado. Nosotros también lo damos acá en el
¿Y cómo es eso?
Plan.
Porque a lo mejor eran tiempos de una sola dimensión, ¿no? Estamos en tridimensión, dimensiones varias, ¿no? O sea, ¿cómo lo asocias a eso, a los tiempos también que corren en cuanto a lo que es el grabado en sí? Como vos decías, bueno, el tiempo del grabado contemporáneo.
Y el grabado, por ejemplo, lo primero que yo hice con el grabado fue sacarlo del muro. Yo lo empecé a poner en objetos. Yo hice un homenaje a Borges y hice el grabado, lo pegué en unos cubos y los cubos los colgué, que se movían, giraban y estaban todos los rostros de Borges. Y abajo había una silla con espejos que reflejaban estos rostros. O sea, primeramente el grabado, la estampa, siempre fue muy protegida, con un vidrio de la luz. Pero cómo se concebía antes el grabado o la obra gráfica. Ahora si la pienso como una obra desde otro lugar, la saco, la pego, le pongo un barniz y no pasa nada. Igual está resguardada, igual sigue siendo grabado. Se graba en piedra porque en las cavernas también hubo grabados hechos sobre la pared. A veces decimos, algo que es tan contemporáneo, si nos vamos a la historia, también existía ya.
Es tribal.
Sí.
¿Y en los cuerpos? ¿Y en el cuerpo?
Ahí tocaste un tema que, Dios mío, porque...
Humanos.
Exactamente. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho lo del, ver el tatuaje en mi cultura, en mi generación. Veo que hay una generación muy del tatuaje como obra en sí. Nada, yo lo que digo que me parece que se pueden grabar, o sea, entintan la matriz y se lo graban en el cuerpo, pero que después se pueda sacar. Que nuestro cuerpo es portador, puede ser portador. En un momento le dije a los chicos, y si no, por ejemplo, hacemos una exposición donde hacemos, no sé, muchísimas camisetas con distintos grabados, con la obra que nosotros querramos hacer. Y en vez de colgarlo, nosotros estamos portando el arte a través de las camisetas. Entonces, fue una propuesta que hice, y le digo, y podíamos sacarnos las camisetas y tener otra obra, y poner la otra camiseta y así. Jugar con eso. O sea que nuestro cuerpo, sin ser tatuado, podría portar una muestra, una exposición. Permanentemente. De hecho, de alguna manera, hay como una reproducción de ciertas obras en camisetas, camisas. Y yo digo, ¿por qué no portar nuestro propio arte de lo que hacemos nosotros, ¿no? Así que un momento dije, bueno, podría hacer esto, podríamos intervenir los corpiños, podríamos intervenir esto. Pero bueno, hay como unas ganas y por otro lado hay como un pudor también. ¿Cómo me irán a ver? El artista visual de alguna manera siempre se está exponiendo. Es lo que hacen, no es que podés ir con una goma o algo, borrarlo. Ya está, tomaste la decisión de decirlo así, de esta manera.
Y sobre la piel en sí mismo, hablabas de la cuestión de si se puede borrar.
Claro,
o no,
porque, qué sé yo, yo veo que los chicos a veces, los niños, cuando juegan se pintan todo, ¿no? Y después se lavan y sale y son portadores, siempre el soporte sería el cuerpo y lo que ocurre arriba de la piel o encima de la piel se puede sacar o en algún momento decir esto es lo que quiero portar. También está esa decisión.
¿Y vos por qué crees que por ahí la gente decide tatuarse y se ponen símbolos de cultura que a lo mejor vio por ahí, más allá de que entró por los ojos o porque le gustó, o algo inclusive mucho más elaborado, una reproducción mucho más elaborada? ¿Qué sentís vos en cuanto al atractivo? De portar, de ser el soporte de...
Me cuesta mucho verlo, pero... porque me cuesta mucho que el cuerpo esté sometido a algo externo. Pero yo lo veo por ese lado. Creo que es una cuestión cultural. Porque, por ejemplo, mi hijo me dice, cuando cumpla 18, me voy a hacer un tatuaje de una de tus obras. Y ahí yo me quedo sin palabras. No hay respuestas ahí. Es la decisión del otro. Y me dice, y yo siempre digo, cuando seas mayor de edad y logres tu independencia, harás lo que quieras con tu cuerpo. Ahora no. Y él, su planteo es, cuando cumpla, me lo dice. Y es una obra mía.
¿La tiene elegida ya?
La tiene elegida.
¿Cuál es?
Y es una que es como una carretera, como un camino muy largo, como hacia el infinito.
¿Es de acá ese camino?
Es un camino que lo hice acá, pero que no era de acá. Era un camino muy de Latinoamérica. Era un camino que yo vi en Cusco, pero lo hice acá. Después me lo encontré allá. Y esa es la obra que quiere hacerse mi hijo. Yo no sé lo que verá él, o lo que le transmitirá a él. Y aparte, bueno, es parte de una serie que yo llamé, ¿cómo es? No me va a salir ahora. Como que era fin del mensaje. La llamé a esa muestra. Era como que ahí terminaba lo que yo quería decir. Así que ahora estoy esperando ese nuevo mensaje que ya medio como que está. Mi cuerpo está sintiendo ese ruido de
poner. ¿Un cierre de una etapa?
Sí.
¿De vos como artista?
Sí. Sí. Y ahora, bueno, incursionando un poco en las acuarelas y. Veré.
Y el llamado que escuchamos recién, el efecto especial que realizamos, ¿no? La puerta que está abriéndose, ¿qué está diciendo? ¿Para dónde está tirando? Si no puedo ir adelantando algo.
Y va a tener mucho que ver con. Quiero hacer como una serie de paisajes. Quiero empezar a volver como un paisaje. Yo siempre fui de paisajes interiores. Y ahora quiero volver para un paisaje más de la contemplación hacia afuera.
¿De noche o de día?
Todas las horas.
Con luna también.
Sí, con luna también y muchos soles. ¿Quién soy? Cecilia.
Entrevistas, encuentros desde las palabras.